Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers, watch it work.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, las 5 de la tarde en punto. Es el primer programa del 2026. Es el primer programa de este año y me da mucho gusto, primero, agradecido con la vida, agradecido con Dios, agradecido con ustedes que desde casa, desde su auto, desde su aplicación, desde donde se encuentran escuchando juntos todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, les agradezco enormemente que nos acompañen y nos den pues el valor de su tiempo, de su espacio, en el traslado, en el momento en que se encuentren. Qué gusto comenzar este primer programa del año. Les deseo que sean 12 meses maravillosos, felicidad plena a todo lo que da, que esté lleno de oportunidades y proyectos, y que si no, busquemos las oportunidades y busquemos esos proyectos. Mientras va en el auto, mientras se encuentra deleitándose con el recalentado de la cena de Año Nuevo, le deseo que se la pase muy bien. Les vamos a presentar esta, la segunda parte de lo más destacado que tuvimos a lo largo del 2025, este año que hace apenas unas horas acaba de concluir. Un año que, pues, como lo vimos y como lo hemos hecho en este recuento de los últimos días, pues estuvo lleno de muchas circunstancias, informaciones que, bueno, pues nos deben de llevar primero al punto de reflexión, segundo también a ese momento en el cual está viviendo México y también el mundo, un momento que nos está tocando muy especial. Me imagino yo que cada momento es especial dentro de las generaciones que han estado en el planeta, pero bueno, la que nos está tocando vivir es ciertamente con algunas complejidades. Hoy este mundo está mucho más informado que nunca antes, con una capacidad de encontrar información en donde sea, como sea, a la hora que sea, pero eso también conlleva riesgos, conlleva también sus circunstancias adversas, así que un mundo muy particular nos está tocando vivir y hay que agradecerlo, eso que ni qué. Qué gusto comenzar con ustedes también este año, lleno de proyectos, lleno de mucha, pues, mucho entusiasmo, muchas ganas de que sean 12 meses por delante muy productivos, con mucha prosperidad y sobre todo con mucha salud, que tengamos mucha salud, que tengamos mucho amor, que tengamos la oportunidad y la fortuna de ver crecer a nuestros hijos, de desarrollar mejores relaciones con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras amistades, con la gente que en el día a día convivimos. Eso también no hay que perderlo de vista, hay que valorar ese momento que se puede estar viviendo y hay que hacerlo de esa manera. Son 365 días que tenemos prácticamente por delante, donde podemos decidir qué rumbo tomar. Ojalá que sean las mejores decisiones y que si esas decisiones llegan a ser las no más adecuadas o no muy adecuadas, pues también que tengamos la capacidad de revertirlas, de tomar nuevos rumbos, de aprenderlas también, de aprender de cosas que nos pueden llevar y pueden también tener algunas lecciones, por muy adversas que sean. Que sean también muchas horas de felicidad, de amor, de prosperidad y de buenas cosas, de buena vibra para toda nuestra audiencia, para quienes trabajamos aquí en Grupo Fórmula, para nuestros compañeros y para pues los que estamos cercanos. México por tercera ocasión será sede de un mundial de fútbol y bueno, pues ya veremos, esperemos que nos vaya bien en lo deportivo, pero también hemos también platicado y nos hemos enterado de el gran reto que está por delante, pero también puede haber oportunidades económicas muy importantes, y eso no hay que perderlo de vista. Un año de la reconfiguración muy probablemente del T-MEC en un acuerdo, esperemos que sea un acuerdo trilateral como lo hemos vivido desde hace ya muchos años, a pesar de las decisiones o dichos del propio presidente Trump y de algunas otras declaraciones que hemos visto en estos últimos días. Ojalá, porque le conviene a la región, le conviene a esta zona que es potentísima, Canadá, México y Estados Unidos. Déjeme ir a la pausa comercial y déjeme regresar con mucha información. Recuerde, es el programa, el primero de este 2026. Hay que empezarnos a acostumbrar, ¿eh? Es 2026. Estamos juntos, estamos en Radio Fórmula. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos en este primer programa del 2026 y le comento que el gobierno de nuestro país, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, inició 2025 con una prioridad: la construcción de 4 rutas de trenes de pasajeros en el norte y en el centro del país. La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado la importancia de la construcción de trenes de pasajeros y ha agregado que su recuperación permite también va a la par del desarrollo de nuestro país, de México. En este escenario, tuve la oportunidad de platicar hace unos días con Andrés Layuz, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, sobre los avances, las perspectivas, lo que va a ocurrir a lo largo de los siguientes meses. Muy particularmente en este 2026 estaremos pues viendo seguramente avances importantes en esta materia. Escuchemos. Andrés, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Jaime, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
A ver, algo muy importante lo escuchábamos de la presidenta. El mundo se mueve, Europa se mueve, Estados Unidos, muchas regiones del mundo se mueven con trenes de pasajeros. México había abandonado este tipo de conceptos, se está recuperando. ¿Cómo van, Andrés?
Sí, desde el inicio de la administración, la presidenta planteó un proyecto muy ambicioso de recuperación de los trenes de pasajeros, justamente a partir de la experiencia del Tren Maya. El proyecto para esta administración son 3.000 kilómetros, poco más de 3.000 kilómetros, que van desde la Ciudad de México, del lado del Golfo de México, hasta Nuevo Laredo, y del lado del Pacífico hasta Nogales. Ese programa ya está ahorita en proceso de ejecución en lo que llamamos la primera fase, que es de la Ciudad de México a Querétaro, de Querétaro a Irapuato, de la Ciudad de México a Pachuca y de Saltillo a Nuevo Laredo. Eso compone un poquito más de 750 kilómetros que hoy ya están en obra. El objetivo ahorita que te describí los lugares, si te das cuenta, estamos hablando realmente de conexiones entre zonas metropolitanas muy importantes en el centro y norte del país.
Sí.
Para muchas personas, sobre todo visto desde la Ciudad de México, pues tal vez estabas habituado a pensar hace unos 10 años que tú te podrías ir a Querétaro y te tomaría entre 2 horas y media y 3 horas entre la Ciudad de México y Querétaro. Sin embargo, hoy hay tal congestionamiento y que pues el congestionamiento carretero es difícil de evitar, en el sentido de que puedes tener una autopista donde van muchos vehículos, pero siempre en los accesos urbanos pues va a haber congestionamiento. Y entonces ese viaje, que tal vez era de 2 horas y media o 3 y media, se ha convertido en un viaje de 4 horas, y si hay algún incidente carretero, pues puede ser de 5, 6, 7 horas.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que hacen los trenes? Los trenes nos permiten conectar ciudades que tienen una relación económica y una relación cotidiana, de tal forma que la gente no solo tenga un viaje cómodo, seguro y rápido, pero tal vez lo más importante es que sea certero. Uh-huh. Que si tú sabes que te subes a las 9 de la mañana en la Ciudad de México, estás a las 11:20 en Querétaro. No importa la hora del día. Uh-huh, uh-huh. A diferencia de cuando vas en un automóvil, que tal vez sí, puede ser que salgas a las 3 de la mañana y hagas 2 horas y media. Sí. Pero pues a las 8 de la mañana eso es muy difícil.
Claro.
¿No? Pasa lo mismo con Monterrey y Saltillo. Monterrey y Saltillo tienen una relación económica y cotidiana muy fuerte. Son zonas que han estado creciendo en las últimas 3-4 décadas de forma importante, porque hay zonas industriales al sur de Saltillo, al norte de Saltillo y en la entrada a Monterrey. Y en realidad hay gente que vive en Saltillo y trabaja en Monterrey y viceversa. Uh-huh, uh-huh. Entonces también ha pasado lo mismo. Alguien, si hace unas décadas preguntabas cuánto tiempo se hace de Saltillo a Monterrey en coche, te decían, bueno, como 1:40, algo así. Y ahorita, pues no, puedes estar haciendo 2 horas y media, 3 horas. Uh-huh. Y es lo mismo, son accesos carreteros en zonas metropolitanas. Y estamos empezando estas obras porque precisamente en los estudios de demanda preliminares que hicimos desde el inicio de la administración, detectamos que ahí serían los lugares con mayor demanda.
Entiendo. Andrés, no nada más es el tema de la vía y el derecho a la misma. Hay obras de infraestructura que tienen que ver con viaductos, con drenaje, con puentes. Es muy amplio y es muy laborioso lo que se está haciendo.
Sí, las obras ferroviarias son de enorme complejidad por las razones que dices. Tiene, digamos, ciertas restricciones en el trazo. No puede tener pendientes muy grandes.
Exacto.
No puede tener curvas muy cerradas. En ese sentido tiene más restricciones que cuando se construye una carretera. Y esas restricciones normalmente se enfrentan, como ya lo decías, con viaductos, en algunos casos con túneles. Uh-huh. Ahorita la forma en la que tenemos dividido el trabajo y nos está permitiendo ir avanzando bastante es que de la Ciudad de México a Querétaro la obra la está haciendo el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Defensa y del AIFA a Pachuca, y a través de la agencia, en varios procesos de licitación que llevamos a cabo desde hace unos meses, estamos haciendo con empresas constructoras los tramos de Querétaro a Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo. Entonces hay retos de ingeniería importantes sin duda, y el reto más importante, también lo mencionabas, que tienen este tipo de proyectos es el derecho de vía. Uh-huh. Sin embargo, parte de la estrategia es usar el derecho de vía existente. Si uno ve los trazos que acabo de describir, hoy existen vías ahí, pero son vías que se usan para carga.
Entiendo.
Y lo que estamos haciendo es, en paralelo, construir vías dedicadas de pasajeros.
Estoy platicando con Andrés Layuz, él es el titular de la unidad o de la agencia reguladora del transporte ferroviario del gobierno federal. Andrés, del Ciudad de México-Pachuca, ¿qué etapa está pasando en este momento? ¿Cuál es la que se está viviendo y qué es lo que están haciendo ustedes?
Está ya en construcción, está dividido en 5 frentes por parte del Agrupamiento de Ingenieros. Uh-huh. Esos 5 frentes, los 5 tienen obra. De hecho, lleva un avance importante ya en el tramo, más o menos a la altura del AIFA. Ya se está construyendo el primer viaducto.
Okay.
Y en otros tramos, la mayor parte, digamos, aunque tiene viaductos, la mayor parte es a nivel. En otros tramos tenemos también un avance importante en la conformación del terraplén, digamos que es la base donde después pones la vía.
Okay.
¿No? Entonces, ahí es donde tenemos más avance, pero también en el México-Querétaro ya hay un avance importante en la conformación del terraplén, y lo mismo en Querétaro-Irapuato.
Okay.
Lo último que contratamos fue Saltillo-Nuevo Laredo, donde en el lado norte es donde tenemos, al norte de Monterrey es donde ya tenemos también más avance.
En las distintas etapas, porque de hecho hoy leía en alguno de los artículos de la prensa lo que ha ocurrido un poco con el Tren Maya, luego estar lejos las estaciones de zonas urbanas, que no existe una interconectividad o una estrategia para que lleven pasajeros a los puntos o estaciones, ha impedido que detone de buena manera su exposición con los usuarios. ¿Qué están pensando en ese sentido para estos trenes, Andrés, en este sentido y en esta estrategia que están implementando en este gobierno?
Una cosa importante a recalcar es que la perspectiva del Tren Maya siempre ha sido una perspectiva turística. Y tiene que ver con literalmente los servicios turísticos que hay en la península de Yucatán, pensando las atracciones arqueológicas, la propia playa, etcétera.
Sí, atractivos.
Es distinto el patrón de viaje, exacto. Es distinto el patrón de viaje que genera un sistema que lo que está haciendo es conectar zonas metropolitanas.
Ah, okay.
Por esa razón, por dar el ejemplo de la Ciudad de México, la estación que estamos usando de salida es la propia Buenavista, que tiene conexión con el metro, con el Metrobús, está en el centro norte de la Ciudad de México. Pero por dar el ejemplo de Querétaro, vamos a en Querétaro tener 2 estaciones, una que está muy bien conectada a la red vial que se ha ido construyendo en Querétaro a partir de la expansión urbana de Querétaro, y que hay zonas al norte y oriente de Querétaro que han crecido mucho, pero también en el centro de Querétaro. En el caso de Monterrey, por ejemplo, justo hoy lo que presentaba yo es lo que hemos estado trabajando con el gobierno del estado para conectar el metro que está construyéndose ahorita en Monterrey, se está extendiendo la línea 4, ajá, para que tenga una conexión con una estación también del tren. De tal forma que los servicios que se estén dando en parte sean servicios regionales. Es decir, no es que uno se tenga que ir siempre desde la Ciudad de México hasta Monterrey y viceversa, ajá, sino que tal vez el servicio más sustantivo es entre Saltillo y García, que está en la entrada de Monterrey, o entre García y Santa Catarina, que es son dos municipios cercanos, pero muy poblados y con mucha industria, ¿no? Entonces un poco así está pensada la lógica.
Andrés, por último, viendo el calendario, los avances, es muy complejo, ya lo decíamos, con eso empezábamos esta charla. ¿Van a concluir, van a estar respetando los calendarios que se han impuesto?
Sí, digamos, la planeación está hecha para cumplir con esos calendarios. Evidentemente hay todo tipo de retos en los grandes proyectos de infraestructura, pero pues el objetivo es hacer todo lo que esté en nuestras manos para cumplir con esos calendarios.
El acceso y los precios los van a determinar conforme vayan surgiendo las obras, pero van a ser accesibles para el público.
Sí, todavía no lo tenemos determinado, pero evidentemente un criterio de referencia, principal competidor del tren, es el autobús foráneo, ¿no? Los viajes que cotidianamente se hacen en autobús, llevar a 60 personas un autobús de la Ciudad de México a Querétaro, sí, pues esas son nuestras referencias de con qué se compite. Pensando que vas a tener la gran ventaja de pues no tener que enfrentar el congestionamiento de las ciudades que lamentablemente los autobuses sí tienen que enfrentar.
Sin duda. Pues Andrés Layuz, mucho éxito y gracias por estos minutos, y estaremos muy, muy de cerca, si así lo permites, para seguir dándole a conocer al auditorio cómo avanza este enorme proyecto de infraestructura. Cuídate mucho y muy buenas tardes.
Con muchísimo gusto, Jaime. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente, es Andrés Layuz, es el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Bueno, fue la entrevista de Andrés Layuz. Déjeme ir a la pausa comercial. Es breve. Regresamos en el primer programa del 2026.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, ya regresamos y como cada día le hemos venido presentando un resumen de todo lo que fue noticia mes con mes a lo largo del 2025. Hoy nos toca, hace no mucho, septiembre, es Gina Trejo Briseño quien está aquí con ustedes.
Septiembre de 2025 arrancó con el informe de los primeros 11 meses de labores de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseguró que el país vivía un momento estelar con crecimiento económico y desarrollo social frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales. Aseguró que México era el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo.
En estos meses, el mundo entero ha enfrentado situaciones complejas frente a la nueva realidad arancelaria establecida por el gobierno de los Estados Unidos. En este marco, hemos logrado construir una relación de respeto mutuo. México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo y continuamos trabajando con las distintas secretarías de Estado de nuestro país vecino. Estamos convencidos de que en el marco del tratado comercial podemos alcanzar aún mejores condiciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la disminución de la pobreza.
De 2018 a 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años. La desigualdad también se redujo significativamente. El coeficiente de Gini, la forma de medir desigualdad, pasó de 0.426 a 0.391, colocándonos a México como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá.
También se refirió a su estrategia de seguridad nacional.
En 11 meses hemos reducido el homicidio doloso en 25%. Es decir, en el mes de julio cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre del 2024.
Y después vino el escándalo. 14 personas fueron detenidas, entre ellas marinos en activo, exfuncionarios de aduanas y empresarios, por el delito de robo de combustibles. Entre los marinos detenidos estaba el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también fue vinculado a esta red criminal, pero estaba prófugo. Ambos, sobrinos políticos del que fuera secretario de Marina en el sexenio de López Obrador, Rafael Ojeda Durán. Estos hechos ocurrían a 10 meses de la ejecución del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero, asesinado en Manzanillo, Colima, en noviembre de 2024. El contraalmirante Fernando Rubén Guerrero envió una carta al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, en la que denunció esa red de corrupción de la que formaban parte sus sobrinos políticos. En medio de esto, el 8 de septiembre se confirmó el suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira. Fue hasta el 16 de septiembre, en el marco del desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la independencia de México, cuando el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, pronunció este durísimo discurso.
Desde la Secretaría de Marina Armada de México, hemos actuado con una sola brújula, la honestidad y la transparencia. Como la institución más querida de México, hemos trazado solo un rumbo a seguir, por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación.
En otros temas, el 10 de septiembre, una tragedia conmocionó a la Ciudad de México. Eran las 2 de la tarde con 25 minutos cuando una pipa de gas LP estalló tras volcar debajo del puente de la Concordia en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Las imágenes fueron impresionantes. Fue una columna de humo gigantesca que en segundos se convirtió en llamas. La cifra de muertos llegó a 31 al terminar septiembre. Y en temas de seguridad, el 12 de septiembre pasado en Paraguay fue detenido Hernán Bermúdez Requena, jefe de la banda criminal de La Barredora y secretario de Seguridad Pública en Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández. El secretario nacional antidrogas del gobierno de Paraguay, Jalil Rachid, informó que Hernán Bermúdez pretendía extender su grupo criminal en su país.
Gracias a la coordinación de trabajo internacional entre Paraguay y México y las diversas instituciones locales, es que pudimos dar con esta persona y principalmente frustrar cualquier tipo de actividad que él iba a emprender o negocio delictuoso que iba a emprender acá en Paraguay. No se olvide que un sobrino suyo ya había sido aprehendido acá en Paraguay un par de meses antes. Entonces, hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal acá en Paraguay.
El 17 de septiembre, Paraguay expulsó a México a Hernán Bermúdez, quien al llegar al aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. En este mes, se tensaron las relaciones diplomáticas entre México y Colombia luego de que el 21 de septiembre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hallar vivos a dos artistas colombianos, Byron Sánchez, alias Beking, y Jorge Herrera, alias Regio Clown, desaparecido 5 días antes en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La presidenta Sheinbaum respondió que ya había intervenido en el caso la Fiscalía General de la República.
De inmediato la Fiscalía General de la República tomó conocimiento. Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el presidente de Colombia. La Cancillería está en contacto, no he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana, y se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas, la denuncia de desaparición y pues la investigación sobre el caso.
Sin embargo, los dos colombianos fueron hallados muertos en el Estado de México. En septiembre pasado, se cumplieron 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Como parte de su jornada de protestas, normalistas vandalizaron el campo militar número 1 en el Estado de México, impactaron un camión contra la reja de la puerta para después prenderle fuego. Y este valiente y duro mensaje de Mauricio Fernández Garza. Anunció su renuncia como alcalde de San Pedro Garza García en Nuevo León ante el cáncer que padecía. Esto lo dijo el 15 de septiembre.
Ya no puedo caminar. Batallo yo muchísimo en concentrarme y no puedo hacer una tarea de 24 horas aquí en el municipio. Yo te diría que no me eligieron para tiempo parcial y también te diría que me puedo hacer pato de ahí con permisos temporales a llevármela. Cada dos semanas pido uno. No se me hace correcto. No estoy en una condición física sana y creo que es mejor que alguien que sí lo esté y le pueda dedicar todo el día a San Pedro, pues lo haga. Yo sé de un lado.
¿Estás tratando aquí en Monterrey o va a algún lado del extranjero a tratar?
¿El tratamiento es aquí en Monterrey?
El tratamiento. Lo que pasa es que ahorita estuve esta semana hospitalizado. La realidad es que me está creciendo mucho el cáncer. O sea, estaba medio tranquilo, pero ahorita sí. Se puso muy agresivo.
¿Pero se va a mantener bajo tratamiento? ¿Se va a mantener?
Ya paré todos mis tratamientos.
Mauricio Fernández murió el 22 de septiembre de 2025. Tenía 75 años. Informó para Juntos Gina Trejo Briceño.
Muchas gracias, querida Gina. Déjame ir a la pausa comercial. Muy completa la información. Y qué cosas, ¿no? De las que se vivieron en septiembre. Parece que fue hace muchísimo tiempo y no. Fue hace apenas algunas semanas. Déjame ir a la pausa. Yo regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, la cuenta regresiva del Mundial 2026. ¿Quién más que Gina Trejo Briceño? Y el recuento de lo que viene.
Faltan 161 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. De los 104 partidos que se jugarán en el Mundial, 78 se disputarán en Estados Unidos. Será el país con la mayor cantidad de juegos y en donde se jugará la final el 19 de julio. Se prevé que más de 1.24 millones de aficionados viajen a Estados Unidos para el Mundial. Se espera que el 40% de los espectadores sean extranjeros y, en promedio, asistirán a 2 encuentros durante su estancia en Estados Unidos. En Grupo Fórmula informó Gina Trejo Briceño para Juntos con Jaime Núñez.
Gracias, querida Gina. Y ya le decía que en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, esto que ocurrió en Palacio Nacional fue muy importante. Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres, presentó los avances de un plan integral que están realizando que busca luchar contra el abuso sexual. Un día después de la presentación de esta estrategia, entrevisté, tuve la oportunidad de platicar con Citlali Hernández de estos temas y de otros temas que en ese momento estaban en la agenda pública. Recordemos parte de esta charla. Citlali Hernández, la titular de la Secretaría de las Mujeres, presentó avances en este plan integral contra el abuso sexual. Explicó que se prevé una pena de 3 a 7 años de prisión, se perseguirá de oficio, hay un decálogo también que está impuesto, hay otras prácticas y otras ideas también que se han puesto en marcha, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, una serie de actividades durante 16 días. Me da mucho gusto poder recibir a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández. Citlali, secretaria, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Bien, bien, qué gusto saludarte.
Igualmente, secretaria, ¿qué fue lo que anunciaron el día de ayer exactamente? Secretaria, ¿qué buscan con lo que ayer se anunció, con esto que ocurre en un México que, por desgracia, pues ha sido complejo, violento para las mujeres? Entiendo que existe una estrategia y que está el gobierno enterado de esto y está también atendiendo esta situación.
Sí. Bueno, yo pienso que a raíz de la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al poder y este compromiso, esta consigna, esta convicción de transformar la vida de las mujeres, pues se han estado realizando muchísimas cosas. Lo primero que presenta es una serie de reformas constitucionales, legales, la creación de la Secretaría de las Mujeres, y eso nos da un marco legal y de actuación que pues este primer año hemos estado echando a andar, que parte de una máxima que a mí me parece que vale la pena pensarlo como un antes y un después. Uh-huh. Es la primera vez que a nivel presidencial, la primera vez que hay una visión de Estado para poner todo el aparato del Estado al servicio de la transformación de las mujeres. Eso, al llevarlo, digamos, a la Constitución, el planteamiento de garantizar la igualdad sustantiva y la obligación de todos los deberes reforzados del Estado para prevenir, combatir y combatir las violencias. Entonces, en ese sentido, pues claro, sabemos la situación que hay en nuestro país, violencias varias hacia las mujeres, a veces falta de confianza a las autoridades para denunciar, la necesidad que nosotras pensamos que es súper importante, que es un cambio cultural, es decir, no solo que avancen las leyes, las sanciones, que se mejore la procuración de justicia, que tengamos mejores políticas públicas, que logremos articular a todos los niveles de gobierno, a todos los poderes, sino que también la sociedad abrace esta noción de igualdad y este combate de las violencias. Entonces, parte uh-huh. de lo que planteamos ayer fue los 10 compromisos con gobiernos estatales, que implica también trabajar con autoridades de procuración de justicia, el tema de combatir el abuso sexual, homologando el tipo penal para que en todo el país no quede duda que es abuso sexual y pueda sancionarse de la manera más correcta, pero también campañas. Sí. Para sensibilizar sobre estas violencias dirigidas a la sociedad en general, obviamente a las mujeres, para que conozcan que hay acciones que son normales o que se han normalizado más bien, pero que son un delito o son violencia, y a los hombres también. Uh-huh. Y también un llamado a los hombres a que puedan acompañarnos en esta lucha.
Sí, Citlali, en ese sentido, secretaria, a ver, te dice alguien que creció, y no por decirme, yo soy alguien que tiene 50 años, pero yo crecí, sí. y no porque mis papás fueran malos, ni mi papá fuera un machista, pero yo crecí de una manera de el roce es de las mujeres, los niños no entran a la cocina, este sí. tipo de lógicas que también hay que cambiarlas. Pasa esta necesidad. Yo entiendo que ustedes actúan con lo inmediato, lo urgente, lo que está pasando ahorita sí. y cuál es el reclamo. Pero ¿cómo podemos construir una mejor sociedad y cómo hablarle a nuestros niños para poder educar esas mejores infancias y que respeten y se aprendan a que pues una mujer merece el mismo respeto que un hombre, los mismos derechos, las mismas circunstancias? ¿Eso también se está planteando, secretaria?
Sí, pues eso es lo que llamamos cambio cultural justamente, ¿no? Es decir, mira, yo siempre hago esta analogía. Uh-huh. Cuando fue la pandemia, hubo una campaña por todos lados de cómo estornudar con Exacto. el antebrazo para no contagiar a los demás, para detener la pandemia. Y yo pienso que muchas personas estornudamos distinto. Exacto. para cuidar a los de alrededor. Y hubo un cambio de conducta, ¿no? Uh-huh. Porque hubo un entendimiento social de que así nos cuidábamos más, salíamos más rápido de la pandemia, etcétera. Cuando hablamos de cambio cultural, eso es lo que queremos, que se provoque una discusión permanente durante todo el sexenio de qué significa cuando hablamos de igualdad. ¿De qué significa cuando hablamos que hay violencia hacia las mujeres? ¿Qué significa cuando hablamos de que los hombres pueden ayudarnos? Porque muchas veces hablamos de violencia y se cree que son golpes físicos, ¿no?
No, bueno.
Yo conozco muchos hombres y amigos incluso que dicen, no, yo no soy machista porque yo nunca le he pegado a mi esposa, claro, a mi novia. No necesariamente. Pero como tú dices, hay conductas aprendidas que parecen insignificantes o menores, pero que van agudizando o van, digamos, replicando las desigualdades. Uh-huh. Cuando un niño le dice a una niña que no puede jugar fútbol porque las niñas no saben jugar fútbol, hay una visión de que discrimina, que alimenta la desigualdad, que fomenta estos roles. Yo ponía una vez este ejemplo en una charla y me decía una señora, bueno, ¿cómo están cambiando los tiempos? Que eso le dijeron a mi hija, y mi hija le respondió a su compañero que cómo no, si los dos tenían piernas, ¿no? Entonces, uh-huh, como ese tipo de cosas que discutamos en las escuelas, en las familias, en los trabajos, en todos lados, nos va a permitir poner sobre la discusión, primero, que los hombres reconozcan que las mujeres históricamente hemos sido excluidas, uh-huh, y que las mujeres hemos ido conquistando más derechos. Y luego también dejar algo muy claro, que no, nuestra lucha no es contra los hombres, nuestra lucha es contra la cultura, ¿no?, machista. No exacto, es una competencia, es al contrario, queremos tener el mismo piso.
Es un
complemento. Quiere ser más, pero tampoco ser menos.
Exacto.
Y eso es como parte de lo que digo, vamos arrancando esta discusión, pero la queremos llevar durante todo el sexenio, uh-huh, porque eso va a complementar todo lo demás que hagamos en política pública, leyes, claro, etcétera, ¿no? Creo que si hablamos eso en voz alta, sirve como este espacio, que te agradezco que...
No, y es un espacio completamente abierto, secretaria, para las veces que sean necesarias, en cuestión de platicar, conocer, aprender. Yo sigo aprendiendo de compañeras, de cómo reflejarme, cómo hablar, qué decir, qué no decir. Con mis compañeras de mi trabajo, por fortuna comparto, claro, muchos espacios con mujeres que me ayudan en el día a día a entender y a encontrar esos micromachismos que para mí eran muy normales, y yo digo ya, claro, a la distancia digo, oye, no, pues sí me pasaba, pero bueno, ahí voy aprendiendo. Secretaria, claro, en el bloque anterior, estoy platicando con Citlali, uh-huh, Hernández, secretaria de las mujeres, platicamos de lo que dio a conocer el día de ayer el INEGI, el tema de los, uh-huh, cuidados y de estas economías que existen alrededor del día a día y de lo que significa en el valor económico lo que hacen las mujeres en casa y que no es remunerado, el sistema de cuidados. ¿Cómo va eso, secretaria? ¿Hay que avanzar? Usted es una de estas personajes que ha dicho y ha elevado la voz alrededor de esto. ¿Hay una intención, sí, de entrarle de lleno a esto, al tema de los cuidados y a generar una política pública? Veíamos que vale 8 billones de pesos lo que hacen en buena medida las mujeres en nuestras casas y no le representa ningún ingreso.
Sí, bueno, esta es una de las varias agendas, ¿no? Es decir, combatir la desigualdad y garantizar más derechos para las mujeres implica transformarlo todo, porque las sociedades se fueron construyendo sin mujeres, que, uh-huh, es lo que cuando hablamos de patriarcado, las feministas, hablamos de eso, de cómo se fueron construyendo relaciones para hombres con hombres y solo pensando en que en el mundo existían hombres. Uh-huh. Hoy que estamos buscando la igualdad, pues replanteamos muchas cosas y la labor de los cuidados es parte de ello. Es decir, históricamente se consideraba que las mujeres solo teníamos un rol, uh-huh, y era en la casa, en el cuidado, tener hijos, un marido, etcétera, ¿no? Hoy que las mujeres estamos en el ejercicio de más derechos, no hemos perdido responsabilidades. Entonces hay mujeres que hacen labor de cuidados sin remuneración Y hay mujeres que se dedican a la labor de cuidados y que están, digamos, en esta parte precaria de la vida laboral, pero hay poco reconocimiento a los cuidados. Entonces, se está discutiendo en muchas partes del mundo, y México no es la excepción. De hecho, hace unos meses en México se realizó la conferencia regional de las mujeres de América Latina y el Caribe, y el tema que nos convocó fue los cuidados. Y lo que en México planteamos es, bueno, se plantea el sistema de cuidados. Lo que en México planteamos es la creación de un sistema nacional y progresivo de cuidados, porque en 6 años va a ser insuficiente el tiempo para poder construir todo un sistema. Pero estamos construyendo etapas que nos permitan construir una agenda de corto y mediano plazo, y largo, por supuesto. Y lo que hicimos este primer año fue, primero, ubicar todo lo que en el gobierno federal se destina para el cuidado. Un programa, un servicio, o la capacidad instalada, por ejemplo, centros de cuidado, guarderías, casas de día, etcétera. Presupuestamos cuánto hoy el gobierno federal gasta, o destina más bien para eso. Son 446 mil millones de pesos, que es un poquito más del 1% del Producto Interno Bruto, lo cual es una buena noticia. Sí. Quiere decir que el gobierno en gran medida destina un buen presupuesto para la labor de cuidados, pero nos dimos cuenta que la mayoría del gobierno federal no ubicaba que eso podría enmarcarse en un sistema de cuidados. Entonces estamos como en la parte inicial de ir construyendo una visión sistémica de que la labor que se hace desde distintas áreas de gobierno puede empujar la construcción de un sistema de cuidados. Replicaremos esto a nivel estatal, municipal. Y de hecho anunciamos un mapeo que está disponible en nuestra página, donde se pueden ver todos estos servicios de cuidado que hay de parte del gobierno federal. ¿Esto a qué nos lleva? Y termino un poco la respuesta. Si queremos que las mujeres se desarrollen más en el espacio laboral, en el espacio educativo, o sencillamente tengan más tiempo libre, y la carga de cuidados no recaiga solo en ella, porque así se construyeron las sociedades, de que solo las mujeres deberíamos de atender eso, es donde se vuelve entonces la necesidad de cómo redistribuyes esos cuidados. Claro. Y por eso la creación de un sistema en el que haya corresponsabilidad del gobierno, corresponsabilidad de las empresas, incluso cuando una empresa tiene guarderías, una
espacios
mujer se
adecuados,
siente más segura.
Exacto.
Espacios adecuados. Entonces, bueno, como todo, pues es nosotros pensamos toda la labor que hacemos en la Secretaría convocando a todas las partes, ¿no?
Entiendo.
Entonces, bueno, estamos también en esa ruta.
Secretaria, por último, y le tengo que preguntar, me meto a Google y pongo Citlali Hernández y sale Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué nos responde de lo que ocurrió el día de ayer? Hoy hay otra polémica con Cuauhtémoc Blanco, que le manda un beso a una de sus colegas diputadas. ¿Qué decir de estos personajes que acompañan, sea de Morena o de otros partidos, pero que están en la política y que tienen estos discursos cuando el gobierno, cuando la presidenta de la República todos los días está intentando llevar un mensaje de que llegaron todas, secretaria?
Mira, yo lo he platicado últimamente, son varias cosas, ¿no? Qué bueno que lo dices. Primero, por un lado, una cosa es lo que estamos haciendo en el gobierno, que la presidenta y todo su gabinete asumimos valores, principios e ideales muy firmes, y somos muy conscientes de lo que representamos y tratamos de actuar en consecuencia con ello. Luego, el movimiento de la transformación es mucho más amplio, y ahí no solo tenemos al gobierno, sino están legisladores, legisladoras, y por supuesto que además, al ser una mayoría en el Congreso, pues tenemos todo tipo de personajes. Creo que ningún partido, ninguna fuerza política, ninguna ideología se salva de esto que es estructural, de la visión machista, de la visión que discrimina, de la visión que mira a las mujeres no como iguales, sino distintas. Y bueno, mi comentario sobre los comentarios específicos que Noroña emitió, creo que fue insensible, lo he dicho en público, se lo he dicho a él en privado. Pienso que una cosa es el planteamiento político que intentó realizar, y otra quizás la falta de sensibilidad que se alcanza a notar.
Con esto llegamos al final de este, el primer programa. Espero el primero de todo lo que resta del 2026. Lo deseo de todo corazón, que Dios nos preste vida, que Dios nos preste salud y que también a nuestros jefes les permita tenernos paciencia y que nos siga manteniendo en este espacio que es, la verdad, una gozada. Gracias a todos, pásenla muy bien, sigan disfrutando el recalentado, viene lo mejor. Gracias, hasta mañana, ya día 2 y el primer fin de semana, ya mañana viernes, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers. Watch it work.